Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En primer lugar, estaremos hablando de lo que ocurre en Ucrania. Varias personas han muerto y centenares de heridas en los disturbios en Kiev. Y de ahí a Venezuela. El gobierno venezolano llama a la paz y la oposición sigue generando las mentiras que propicien un golpe de Estado. Y con el Departamento de África de la Fundación Sur repasaremos la actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Este martes se han desatado de nuevo violentos combates en el centro de Kiev, en Ucrania, entre los manifestantes y las tropas de las fuerzas de seguridad del país, después de que unas 2.000 personas iniciaran el asalto al edificio del Parlamento ucraniano. Al menos 9 personas habrían muerto en los disturbios que han estallado en el centro de Kiev. Un portavoz de las fuerzas de seguridad ha asegurado que 7 de los muertos son civiles, entre los que figurarían varios manifestantes y 2 efectivos del Ministerio del Interior, es decir, agentes antidisturbios. Miles de manifestantes opositores al gobierno han tratado de llegar hasta el Parlamento ucraniano, pero la policía lo ha evitado. Sin embargo, no ha podido frenar el asalto a otros edificios oficiales como el Ayuntamiento de la capital, que abandonaron este domingo tras 2 meses de ocupación. Los participantes en las acciones de protesta intentan tomar el Ayuntamiento de Kiev, queman neumáticos y lanzan cócteles Molotov contra el edificio, informó el Ministerio de Interior ucraniano a las agencias locales. Al mismo tiempo, la web oficial del propio ayuntamiento informó de un incendio en el edificio donde se encuentra el alcalde en funciones de la ciudad, Vladimir Makayenko. La oficina en Kiev del Partido de las Regiones, la formación del presidente Víctor Yanukovych, también ha sido víctima de los opositores. Enmascarados, ataviados con cascos y armados con bates y palos de madera, derribaron la puerta de la sede, lanzaron varios petardos e incendiaron un coche en el patio interior del edificio. Por su parte, efectivos antidisturbios ucranianos rodearon la Plaza de la Independencia, Maidán, en Kiev, tras el ultimátum dado por las autoridades a los manifestantes opositores para que pongan fin a los altercados. La policía ha cargado también violentamente contra los manifestantes. Los enfrentamientos más violentos se están registrando en 3 zonas aledañas a la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, el lugar al que están intentando llegar los manifestantes ante un importante despliegue policial. Desde noviembre del año 2013, Ucrania vive una crisis interna tras la decisión del gobierno ucraniano de no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que a juicio del Ejecutivo supondría invertir millones de euros en más de 20.000 adaptaciones y aceptar los recortes en políticas sociales y privatizaciones que exige el poder financiero de la Unión Europea. Las protestas se volvieron más violentas a medida que la oposición del país sentía el apoyo internacional del gobierno de Washington y sus aliados europeos, que no ven con buenos ojos que el gobierno ucraniano se muestre más cercano a Rusia, lo que ha llevado al gobierno de Kiev a alertar en reiteradas ocasiones a las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea de abstenerse de ejercer la injerencia y que deje al pueblo ucraniano decidir democráticamente su futuro.
Informativo Más Voces.
Medios de comunicación de todo el mundo están presentando al opositor venezolano Leopoldo López como un líder democrático perseguido por un gobierno autoritario. Es un movimiento más de la estrategia mentirosa que, junto a imágenes de represaliados y muertos falsos, alimentan a la opinión pública mundial a descalificar al gobierno de Venezuela y promover un golpe de Estado con el apoyo de esa opinión pública manipulada. Se han llegado a difundir como verdaderas imágenes de muertos en otras zonas de conflicto como Siria o fotos de la represión de los carabineros chilenos a jóvenes estudiantes como si fueran policías venezolanos, entre otros múltiples ejemplos que van apareciendo como verdades absolutas en las redes sociales. El opositor Leopoldo López se acabó entregando este martes a las autoridades judiciales tras pasearse en un baño de masa de opositores como un héroe. El gobierno venezolano, movimientos sociales y sindicales venezolanos le acusan de ser uno de los responsables de la violencia estratégica que se está generando en Venezuela con el apoyo de Estados Unidos y con el único objetivo de acabar con un gobierno democrático al que no han podido vencer en las urnas. Pero, ¿quién es Leopoldo López? Vamos a conocer la historia secreta de Leopoldo López, la CIA y lo que quieren para Venezuela.
Expediente Leopoldo López. Leopoldo López es un conspirador contrarrevolucionario, formado ideológicamente en la secta fascista multinacional Tradición, Familia y Propiedad, organización basada en la obra programática del brasileño Plinio Correa de Oliveira, la cual sostiene que la cristiandad ha experimentado una marcada decadencia espiritual desde fines del siglo XIV, en el que la revolución introdujo por primera vez ideas igualitarias en la sociedad, que, según ellos, pone fin a la rectitud moral procedente del espíritu de humildad que la estructura estratificada de la sociedad medieval proporcionaba. Es decir, que la revolución inculcó una absurda idea de igualdad entre los hombres que conllevó a un peligroso rompimiento natural del equilibrio que permite el desarrollo de una sociedad. Tradición, Familia y Propiedad, liderizada en Venezuela por Alejandro Peña Esclusa, actual miembro del comando asesor de Capriles Radonsky, que dirige el mismo López, en 1984 se dio a conocer durante el periodo presidencial de Jaime Lucinchi por estar implicada en la planificación del asesinato de Juan Pablo II, por aupar la teoría de la liberación. Leal solo a los intereses del capital transnacional, fue alcalde del municipio Chacao desde el año 2000 hasta el año 2008 y miembro de su junta directiva, tolda que abandona en 2007 para formar parte del partido Un Nuevo Tiempo, el cual a su vez también abandona en 2009 para presentar en diciembre de ese año el movimiento Voluntad Popular. Leopoldo López participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 y estuvo implicado como autoridad en el arresto inconstitucional del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. La causa que se le seguía a López fue sobreseída el 31 de diciembre de 2007 debido a la amnistía otorgada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Sus implicaciones con la corrupción se evidenciaron cuando la ONG Primero Justicia obtuvo una donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, que entonces ocupaba el cargo de gerente de asuntos públicos de la División de Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas, Sociedad Anónima. Por este motivo, López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 3 años que comenzó a cumplir a partir de noviembre del 2008. Posteriormente fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el desvío de recursos, hecho por el cual no ha respondido. Hoy su talante golpista permanece intacto. Leopoldo López sigue conspirando contra el pueblo venezolano. Está involucrado en las acciones de conflicto universitario, impulsando el paro y está planificando un ataque a los estudiantes para endilgarle tal hecho al gobierno revolucionario. Expediente Leopoldo López.
Seguimos reflexionando sobre lo que ocurre en Venezuela. La Radio del Sur nos ofrece ahora la entrevista con la alta comisionada venezolana para la paz y la vida, Isis Ochoa, que señaló que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo un llamamiento permanente a la paz. Reiteró que Venezuela combatirá las acciones de los grupos fascistas liderados por el ultraderechista Leopoldo López, responsables de los hechos violentos que se viven en Caracas y en otras zonas del país desde la semana pasada.
Primero, ¿cómo está la situación del país? ¿Cuál ha sido... ¿Cuál es la función ahora de su responsabilidad y cómo evaluar todos estos acontecimientos que vienen ocurriendo desde la semana pasada, que han sido lamentables? Sin embargo, pues se limitan algunos focos de grupos fascistas que parecen totalmente decididos a perturbar la paz del pueblo venezolano.
Sí, así es. Bueno, fíjate, en primer lugar, hablarte un poco de la figura que el presidente Nicolás Maduro ha creado para seguir profundizando en un proceso que ha venido desarrollándose sistemáticamente desde hace más de 8 meses, que es el Plan de Paz y de Convivencia en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Creó la figura de la Alta Comisionada para la Paz y la Vida. Es un, digamos, proceso de unificar una vocería para garantizar la articulación, la sistematicidad de las diversas acciones que desde los diferentes sectores de la sociedad, iniciativas que se han venido tomando para, bueno, sumarse a esta gran batalla por la paz, por la vida, por la convivencia, algunas premisas para ello es muy importante identificarlas, ¿no? Lo primero es, bueno, ¿cuál paz queremos? ¿Una paz para qué, no? Una paz para la defensa de los derechos fundamentales, la garantía de la vida, el acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a la cultura, al deporte. Una paz que nos permita desarrollarnos integralmente para desarrollar las actividades productivas, para gozar de nuestros derechos económicos. Y allí, bueno, es muy importante contextualizar lo que estamos viviendo. Nosotros estamos siendo víctimas, una vez más, y no somos la única nación en el mundo ni en América Latina que ha sufrido, bueno, las arremetidas de fórmulas y recetas de los gobiernos imperiales para frenar la decisión de los pueblos de ser autónomos y soberanos. Nosotros hemos venido siendo atacados por diferentes flancos de procesos y operaciones que se han denominado como operaciones de cuarta generación, la guerra asimétrica, que tiene diferentes ámbitos de funcionamiento, tanto en lo tangible como en lo intangible. En lo tangible, bueno, podemos hablar de una sostenida arremetida de los poderes económicos contra el pueblo, la guerra económica que ha generado acciones como la disminución de la oferta de algunos rubros fundamentales, acaparamiento, especulación y usura, varios delitos que se han desarrollado, bueno, de manera inescrupulosa contra el pueblo de Venezuela, y eso, bueno, ha generado procesos que han dado pie para lo que quieren algunos focos de ultraderecha, que son los focos de desestabilización. Recientemente, bueno, uno de los actores o sujetos fundamentales en este proceso de guerra sostenida de cuarta generación, un conflicto, es, bueno, lanzar a la calle a los que se autodenominan como estudiantes. Nosotros hemos venido denunciando que estos grupos radicales, fascistas, de ultraderecha, bueno, pudieran estar infiltrando a organizaciones juveniles, universitarias, que efectivamente, bueno, quieren ejercer un derecho a la protesta, pero nosotros hemos identificado las prácticas violentas, se ha denunciado cómo han estado estos grupos entrenados para generar acciones de guerra, lanzando bombas molotov, haciendo destrozos en el patrimonio público. Y bueno, es un ejercicio permanente de un sector que quiere llegar al poder negando, bueno, la constitucionalidad, las elecciones democráticas que se celebraron en este país en el marco de un proceso bien complicado. Nosotros hemos dicho millones de veces en la voz de nuestro presidente, de nuestros líderes de base, nuestros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de miembros de la dirección de la revolución del gobierno bolivariano, que, bueno, se trata de una arremetida imperial que confiaban en que la desaparición física del comandante presidente Hugo Chávez Frías pues iba a generar la disolución de la revolución bolivariana. Como ese proceso no ha sido así, fuimos victoriosos en las elecciones presidenciales, fuimos victoriosos en las elecciones municipales. Bueno, estos dirigentes irresponsables de la ultraderecha, María Corina Machado, Leopoldo López, han hecho una convocatoria a las calles, sumada de la complicidad de miembros de los dirigentes de la Mesa de la Unidad. Así que, bueno, hoy nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer, bueno, defendiendo a nuestro pueblo y sobre todo enarbolando las razones sagradas para la lucha y combatiendo con ideas y con argumentos y desmontando las estrategias, bueno, de las fuerzas que son adversas al gobierno bolivariano. Es muy importante que todas aquellas familias, bueno, decentes, que tienen los valores y los principios de la paz, que están en la oposición, que están, digamos, inconformes con algunos procesos, sepan que el gobierno nacional está haciendo un llamado permanente al diálogo, a las discusiones, estamos plenamente abiertos a escuchar propuestas, soluciones, alternativas, siempre desde el enfoque de la crítica constructiva, para transformar las realidades. Ayer una joven por las redes sociales decía que, bueno, que el gobierno salía a reprimir. Miren, nosotros no podemos seguir permitiendo, para nada reprimimos, nosotros defendemos. Estamos defendiendo a los violentos de sí mismos, el patrimonio público. Destrozos en el metro, en las unidades de Metrobús, en los centros de salud. Ningún gobierno del mundo, ningún Estado serio que se precie de desarrollar sus competencias permite que salgan focos anárquicos a destruir el patrimonio público que es para el uso de toda la ciudadanía. Mira, muchos de estos jóvenes que están protestando, que se autodenominan estudiantes y que nosotros sabemos que están infiltrados por fuerzas irregulares, paramilitares, bueno, salieron a protestar por la violencia. Entonces, bueno, la violencia solo genera violencia y es el arma de los que no tienen razón. Hoy nosotros hemos dicho, nuestro alcalde Jorge Rodríguez decretó Caracas territorio de paz. Hay una gran movilización, una gran concentración, y queremos que todo el mundo sepa que no hay ningún tipo de acción represiva, simplemente, bueno, nosotros estamos generando una dinámica social distinta. Y los espacios para el debate están abiertos. Hoy nuestro presidente Nicolás Maduro estará reunido en el Consejo Federal de Gobierno con los alcaldes y gobernadores. Por allí los líderes de la oposición se pronunciaron diciendo que no asistirán a esta instancia tan importante de planificación de los desarrollos territoriales y de los planes estadales. Entonces hoy allí también se discutirá, lo anunciado nuestro presidente en cadena nacional, cuáles son las acciones concretas de los alcaldes y gobernadores en el marco de este plan. Nosotros, frente a esta arremetida sostenida, que es un conflicto que, bueno, en las teorías y nosotros hemos sido testigos, y ustedes lo han denunciado así, de cómo estas estrategias han generado, bueno, caos en otras naciones del mundo, en Siria, en Libia, es la misma receta. Nosotros hoy tenemos muchísimas condiciones en la fortaleza moral, espiritual, en la conciencia y en el conocimiento de estos métodos, que por supuesto no se pueden subestimar. No podemos decir, bueno, esa es la receta del imperio, porque el imperio, una de sus características, una de las características del metabolismo imperial, es que se adapta, se ajusta, se reacomoda, se reacondiciona según los tiempos. Nosotros tenemos que, bueno, estudiar, estar atentos, y aquellas familias de la oposición que no se suman a la violencia, porque el llamado es aislar a los violentos no pueden marcar la agenda política de un país sensato que se ha ejercitado de manera, digamos, permanente en el ejercicio de la democracia y en la construcción de mecanismos de participación. El propio Movimiento por la Paz y la Vida está abierto a que participen todos los sectores de la población que creen en los principios del respeto al otro, de la tolerancia, de la convivencia ciudadana. La construcción de la paz pasa por la construcción de la ciudadanía, por otras fórmulas diferentes de la disolución de los conflictos, del debate de los conflictos, por un imaginario distinto. Mira, en la Cuarta República, a partir del siglo XX, con el boom petrolero, cuando comenzó la lógica del desarrollismo, se comenzó a crear un imaginario de negación del otro, el indígena pobre, bruto, flojo, el negro bruto. Nos decían, los venezolanos son flojos, los venezolanos son brutos. En esta primera mitad del siglo XXI se ha tratado de generar un imaginario, que es parte de ese plan, de esas estrategias, de que somos violentos, de que no hay otra fórmula para la coexistencia que no sea esa violencia, que es la violencia de la lógica del capitalismo. Entonces nosotros tenemos que refutar eso, ir a la construcción de nuevos imaginarios de paz, de nuevos signos y sentidos, resemantizar nuestras vidas, porque esa es una de las premisas del proyecto y del programa nacional, alcanzar la suprema felicidad social. Así que invitamos a aquellos sectores que hoy se declaran en conflicto a que bajen esa actitud violenta, a que escuchen, a que se activen en la construcción permanente, colectiva, de soluciones y alternativas para transformar la realidad que estamos viviendo el día de hoy, que por cierto no es la realidad más adversa del mundo. Nosotros somos un país privilegiado, con grandes procesos de inclusión social, con grandes programas, con grandes expectativas, promoción a la ciencia y la tecnología para los académicos, los científicos, el país que más ha incluido en la matrícula estudiantil a estudiantes universitarios. Entonces, bueno, aprovechemos este momento histórico para la construcción de la vida en paz. Una paz activa, responsable, una paz que transforma con ética, estética y mística las realidades que nosotros, bueno, somos capaces de construir, y las que nos merecemos, que son, bueno, las de la vida en esa premisa de la suprema felicidad social.
Isis hacía referencia sobre un hecho que también va a ser noticia en el día de hoy, y es precisamente la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para el Consejo Federal de Gobierno, donde se van a trazar acciones, estrategias conjuntas con alcaldes, gobernadores, tanto de oposición como de las filas revolucionarias, para construir la paz. Sin embargo, vemos que dentro de esas filas opositoras hay también como que resquebrajamiento en cuanto a su llamada mesa de la unidad. Por un lado está Leopoldo López convocando abiertamente a enfrentamientos violentos contra la revolución bolivariana y contra la figura del presidente Nicolás Maduro. Y tenemos también esta otra arista, por decirla de alguna manera, un poco más diplomática y dialogada, que está encabezada actualmente por Enrique Capriles Radosky, quien dice que está tuiteando muy activo él, diciendo que no olvidemos nunca que la violencia es el recurso de los que no tienen argumentos. El odio no se puede combatir con más odio. ¿Cuál sería la lectura de estas diferencias entre la propia oposición?
Ayer escuchábamos nosotros a través del canal del Estado, BTV, un audio donde uno de los asesores, justamente un sociólogo reconocido, asesor de el gobernador ausente de Miranda, Enrique Capriles Radosky, explicaba que, bueno, Leopoldo López está en una carrera desenfrenada por asumir la presidencia de la forma violenta y desplazar el liderazgo de Capriles. Entonces, bueno, efectivamente, esa es la responsabilidad de unos dirigentes que no tienen perspectivas de su condición en el ámbito de la conducción de un sector, ¿no?, de la población de un país. Allí está, efectivamente, bueno, una pugna que nosotros no tenemos que ser ingenuos, porque todos estos dirigentes de la derecha venezolana, los dirigentes de Acción Democrática, de COPEI, Enrique Capriles Radosky, que fue característica, una de las cosas características de su campaña presidencial fue la reapropiación de signos y símbolos que el gobierno bolivariano ha instaurado. Ese tema de hablar con nuestros códigos, de hacer de nuestras propuestas y debates las de la derecha, y nosotros hemos venido denunciando como efectivamente esa es la fórmula para disfrazar un proyecto que es impresentable al país, que ha decidido vivir en socialismo, que es parte del proyecto neoliberal. Entonces nosotros no podemos pensar que esta derecha, que ha sido cómplice de los actos de violencia, que no los ha detenido. Fíjate, el gobernador del estado Lara no movilizó a las fuerzas policiales de Lara cuando estaban haciendo los manifestantes destrozos en la 14 Brigada, en la sede de la Zona Estratégica de Defensa Integral. Era su responsabilidad en el marco de los cuadrantes, y así lo ha hecho Capriles Radosky, que, bueno, en estos días, muchachos, el alcalde de Chacao salía pidiéndole ayuda al gobierno nacional porque él no tenía la fórmula para frenar las acciones violentas y estaba preocupado por los destrozos materiales que se estaban haciendo en el municipio. Entonces, es parte de la hipocresía, del llamado de estos dirigentes de la derecha a la paz, es parte de la hipocresía, de la ética, de, bueno, esas prácticas neoliberales que ellos han venido haciendo. Ellos creen en este ejercicio de conflicto sostenido para, bueno, sacar al presidente electo constitucionalmente del poder.
Era Isis Ochoa, alta comisionada venezolana para la paz y la vida, al micrófono de la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
El Departamento de África de la Fundación Sur nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
Y empezamos por las relaciones de los Estados Unidos con Kenia, que se deterioran. Los Estados Unidos han desmentido la acusación de que financian a grupos de activistas con intenciones de derrocar al gobierno de Kenia. La aclaración del embajador estadounidense en Nairobi, Robert Godek, se produce mientras reina un clima de gradual deterioro de las relaciones entre ambos países y hace referencia a las acusaciones hechas ayer por el jefe de gabinete keniano, Francis Kimemia, contra la agencia de desarrollo estadounidense USAID. Y continuamos en Sáhara Occidental. Las fuerzas de ocupación marroquí retienen a una delegación británica de visita en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las autoridades de ocupación detuvieron un coche de la delegación británica, confiscando las cámaras con las que fotografían habitualmente las manifestaciones saharauis en contra de la ocupación de Marruecos. En una conversación telefónica con el activista de derechos humanos Brahim Dahan, ha expresado a equipo mediático que la policía marroquí procedió a la retención de la delegación británica y la de su acompañante, el activista de derechos humanos Mohamed Salem. También confirmó que las fuerzas marroquíes trataron de confiscar el coche del último activista. Y el exministro maliense de Defensa, el general Yamusa Camara, ha sido detenido el pasado jueves en relación con la investigación por el descubrimiento de una fosa común que contenía los cuerpos de 21 paracaidistas en diciembre pasado en Diago, cerca de la capital, en Bamako. Según la televisión maliense, el exministro fue acusado de intento de asesinato. Muchos soldados malienses habían desaparecido durante un contragolpe de Estado fallido en abril de 2012, dirigido por seguidores del expresidente Amadou Toumani Touré. En ese momento, la televisión estatal denunció a los boinas rojas paracaidistas partidarios de Toumani Touré, presentándolos como mercenarios. Los cuerpos de los paracaidistas fueron descubiertos en una fosa común a principios de diciembre de 2013. Y en Guinea-Bissau, el embajador ruso en el país reveló a Portuguese News Network que pronto comenzará el trabajo para explotar los recursos naturales de Guinea-Bissau. Sin embargo, el diplomático no especificó en qué áreas estas empresas van a comenzar a actuar sobre la explotación de los recursos naturales del país. Y hablamos ahora de Níger. Tres periodistas de la emisora radiofónica privada Amfani se encuentran en custodia cautelar y bajo interrogatorio en relación con una reciente entrevista a un dirigente del sindicato de los docentes que también está detenido. Lo informó la misma radio Amfani y otras emisoras privadas nigerinas, precisando que Abdul Razak Idrisa, el jefe de redacción, y los periodistas Jaoua Magari y Musa Hassane están bajo custodia de la policía judicial, pero con motivaciones poco claras. Estos últimos arrestos llevan a 9 el número de periodistas arrestados o interrogados en las últimas semanas, además de 3 sindicalistas y activistas de la sociedad civil. Uno de los casos más seguidos es el del periodista Soumana Idrisa Maiga, excarcelado pero incriminado por complot contra la seguridad del Estado y por asociación para delinquir, después de la publicación de un artículo crítico contra el gobierno en el periódico L'Enquêteur, el único diario independiente del país. El ministro de Deportes sudafricano Embalula ha declarado que, según Nelson Mandela, quería solicitar la candidatura de los Juegos Olímpicos para el año 2024 y que esta es una oportunidad para Sudáfrica para desarrollar sus infraestructuras y al mismo tiempo su economía. Después de organizar el Mundial de Fútbol de 2010, el país, según Embalula, está ahora atacando el evento deportivo más importante del mundo. Las presentaciones formales comenzarán en 2015 y los resultados se darán en 2017. Y terminamos en Mozambique. El territorio de este país podría quedar totalmente libre a finales del año, según ha anunciado el miércoles en Maputo Antonio Martins, responsable de operaciones de limpieza de minas explosivas y otros artefactos del Instituto Nacional de Desminado. El funcionario declaró que en el 2013 592 áreas consideradas peligrosas en relación con 9 millones de metros cuadrados se han limpiado, pero todavía quedan 500 zonas sospechosas ubicadas en 19 distritos. Entre los principales retos del Instituto Nacional de Desminado es el desminado de la frontera entre Mozambique y Zimbabue. De acuerdo con el Instituto de Desminado, desde el año 2008, 116 personas fueron víctimas de accidentes con minas y otros explosivos, de los cuales 45 murieron y 71 fueron heridos, pero estas cifras no incluyen los acontecimientos de 2013. Martins señaló las provincias de Zambezia, en el centro del país, Cabo Delgado, Nampula y Niassa al norte, y la capital de Mozambique, Maputo, fuera de peligro de las minas.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.